Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
7:34 a.m, el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia matutina, ha comentado que están trabajando para presentar un presupuesto equilibrado, realista, en donde no se necesite pedir crédito, que no se necesite endeudar al país ni gastar más de lo que se está calculando de ingresos. El presidente Andrés Manuel López Obrador dice que no están calculando un aumento en el precio de los combustibles, no están calculando un aumento en el precio de los impuestos, pero eso sí, dice que todos los contribuyentes debemos portarnos bien, dice, a portarnos bien todos, a cumplir todos como ciudadanos. Dice que el dinero de los contribuyentes, a cambio, no se va a usar mal, no se va a utilizar para lujos. Vamos a enlazarnos nuevamente con la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador.
¿Qué signifique mantener nuestros principios, nuestras convicciones? Un tema central que ofendió a maestras y a maestros fue lo de la evaluación, la manera en que se les aplica a ellos solamente. Si se trata de evaluar, ¿por qué no se tiene un instituto de evaluación para conocer el desempeño del presidente, de los secretarios, de los dirigentes sindicales, de todos? ¿Por qué fue a los maestros, a los que se les dirigió este operativo? Además, la evaluación tiene que ser voluntaria, y más que evaluación, tenemos que hablar de capacitación, y los maestros no se niegan a eso, pero ofendieron mucho al magisterio con las llamadas evaluaciones. Entonces, lo que hemos propuesto pues es que haya un sistema de capacitación y que sea voluntario, y estamos seguros que los maestros van a actualizarse, lo hacen, porque el maestro es muy consciente de que requiere actualizarse para tener siempre más conocimientos sobre métodos de enseñanza, aprendizaje. Entonces, tiene mucho que ver con la fiscalización.
Esto. Se ofendió mucho a los maestros, es lo que está diciendo en este momento el presidente Andrés Manuel López Obrador, retomando el tema de la cancelación de la reforma educativa. Otro de los temas que ayer estuvo dando vueltas por todas las redacciones y principalmente también en agencias internacionales fue el tema del nuevo Aeropuerto Internacional de México, el tema de los bonos. El secretario de Hacienda y Crédito Público, como le platicamos al inicio de este espacio, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, aseguró que la reestructura de los bonos del nuevo aeropuerto no impactará el presupuesto 2019, que se entregará el próximo 15 de diciembre en la Cámara de Diputados. Pasaron unas horas después de que dijo esto el titular de Hacienda, cuando los tenedores de más de 50% de los bonos dijeron que no aceptan la nueva oferta de la Secretaría de Hacienda. Mario Alavés consultó a la Secretaría de Hacienda ayer y le dijeron que por el momento no había comentarios. De eso va el tormento financiero de Roberto Aguilar. Roberto, buenos días.
¿Cómo estás, Hiroshi? Buenos días. Pues sí, efectivamente, otro capítulo más en este tema de los bonistas, de los tenedores de bonos del aeropuerto, que creo que va a ser uno de varios, porque en realidad esta cuestión viene ahí como el estira y afloje. Ya se hizo una primera propuesta, se rechazó, se hizo una segunda. Hoy lo interesante es que se hizo una segunda por a la par, uh-huh. Es decir, que vas a te van a pagar un dólar por cada dólar que tengas. Así es que es una cuestión importante, porque lo que hoy argumentan los tenedores de bonos, y sí había que hacer una diferenciación necesaria, uh-huh. Hirochi, entre quienes se les catalogan como los fondos buitres, uh-huh. Que pues están a la caza de oportunidades de comprar bonos a precios muy baratos, que incluso están en la categoría de bonos basura, uh-huh. Con la esperanza de que bajen a centavos literalmente de dólar, uh-huh. Con la apuesta de que se llegue a algún acuerdo, o que en la medida que ellos tengan más número de bonos puedan influir en decisiones sobre el emisor y con ello pues tomar ventaja, ¿no? Es decir, en algún momento van les resulta la jugada y pueden obtener dividendos muy atractivos.
¿Qué es lo que está pasando con esa negociación en este momento? Y lo que platicábamos en entregas anteriores, decíamos que desde hace ya semanas los abogados de estos tenedores estaban preparando la estrategia para contraatacar al gobierno, porque el gobierno era el que estaba rompiendo el contrato y ellos podían pedir lo que quisieran.
Claro, ahora, decía, esa parte de los tenedores, de los inversionistas, pero también está la otra, Hiroshi, porque hacer una colocación, un roadshow, como un prospecto, promover la venta de un bono, pues es un trabajo muy intenso. Se lleva incluso años preparando documentos, preparando todos estos escenarios legales para que no se te quede nada fuera, uh-huh. Y no haya sorpresas ni para el emisor ni para los tenedores. Y esto, fíjate que a pesar de todo, no garantiza que hubiera que todo llegue a un final feliz. Es decir, que tú emites el instrumento, recibes el dinero, estás financiando un proyecto específico, pagas y luego pues, se acabó, ¿no? El periodo de vida del bono o del instrumento. Es la historia normal, pero hemos visto a lo largo de la historia reciente pues muchos otros problemas que, bueno, pues la aparición misma de este tipo de fondos buitres, uh-huh. Pues tiene que ver con estas situaciones de oportunidades. Ahí está el tema de Argentina, recordarás que llevó años.
Se habla, por cierto, ahorita que hablas de fondos buitres, de Paul Singer y de David Martínez, se habla de que andan activos alrededor de estos bonos ya. Si eso se llega a confirmar, como estamos buscando en todas las redacciones, pues sería una nota grande, Roberto.
No, por supuesto. Y yo, como decía, bueno, esa es la cuestión de buscar la oportunidad. Pero la otra, creo que también es de, cuando te hablaba del tiempo que toman de inversionistas, que realmente están buscando proyectos de largo plazo. Y ahí lo tenemos con otros fondos internacionales, que tienen una característica totalmente distinta y que pues sí están preocupados, porque ellos al armar su cartera, al decidir dónde van a invertir, pues también están buscando la combinación más óptima en términos de rendimiento y plazo, porque muchos son inversionistas que ven justamente así, hacia un largo plazo. Y este proyecto pues obviamente estaba en esta situación, ¿no? En bueno, el proyecto del aeropuerto, ¿no? De una concesión a 50 años, renovable por otros 50, y un periodo de vida incluso largo, estamos hablando de 15, 20 años de la inversión inicial de estos bonos que hoy están buscando modificar, y que en todo momento, si no se logra un acuerdo, Hiroshi, lo que van a hacer es liquidarlos. Pero obviamente a mí ya me costó en términos de oportunidad, y también exigiría que se me pague o se me recompense de alguna manera. Eso es lo que esta liga entre lo que te pueden ofrecer y lo que tú estás pidiendo, pues es en el que están ahora en este momento, uh-huh. Y creo que ahí está justamente la situación de que pues, el secretario de Hacienda lo dijo ayer, no va a tener un impacto presupuestal. Bueno, pues no, pero eso nos va a costar a todos, porque el recurso va a salir de las arcas del gobierno, sí, claro. Federal, ¿no? O sea, no es que digamos, oye, no es una afectación, ¿no? Hay que darle el matiz correcto que esto significa, y sobre todo, Hiroshi, también yo creo que la idea que está, o el mensaje que está tratando de mandar el gobierno, es que pues ya no pasa nada, no se va a construir, pero ya se construyó una parte. Esas inversiones se van a ir a fondo perdido, son inversiones fundidas que en algún momento alguien va a tener que pagar. ¿Y quiénes los van a pagar? Pues justamente este fideicomiso que se creó para financiar el proyecto, que viene con una parte importante del capital o de la inversión pública.
Buenos días, Roberto. Te saluda Mario Alavés.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Oye, precisamente en este tema del largo plazo, pues... ¿Qué tanto pueden estirarle la liga a los bonistas que estaban, principalmente los que tienen el bono a 30 años, que iban a obtener pues, rendimientos mucho más altos a los que ya les están ofreciendo en el gobierno federal? Y pues también el subsecretario Herrera decía antier que todo está fríamente calculado, que estaban que estos son los primeros pasos de una negociación. Que digo, no lo dijo así tal cual, pero pues parece que puede ser ya muy larga, y pues hay que determinar el momento exacto o el momento justo en el que deja de ser conveniente cancelar Texcoco, que a mí por todos lados me parece inconveniente cancelar Texcoco y aferrarse a la idea de Santa Lucía, ¿no? Sobre todo también porque ayer el secretario decía que estaban analizando la posibilidad de decidirse o decantarse por seguir con Texcoco.
Sí, pero fíjate que eso es muy importante que lo comentes, porque efectivamente estás viendo que este tipo de negociaciones van a tener muchos episodios, pero también hay que estar muy pendientes en términos de los pagos programados para los... hay un pago determinado para que tú cubras los intereses correspondientes a la emisión del bono, que hasta donde tengo entendido ya se hizo el primero. Ahora había que ver con los posteriores, porque si tú estás en esa negociación y no alcanzas un acuerdo, se te van a ir acumulando también el pago de intereses por la deuda. O sea que no es tan conveniente que se vaya alargando mientras no llegues a un acuerdo con los tenedores. Y pareciera que ya se está prácticamente en un campo de batalla entre los tenedores, buitres o no, y el gobierno federal, porque están presionando ahora. Una lectura que también se dio y seguramente ustedes la vieron es que los fondos doblegaron al gobierno federal. Porque la cuestión de que el hecho de que tú habías ofrecido entre una cantidad menor y ahora lo estás equiparando a la par, se subió, como quiera que se vea, pues esto es un triunfo para los tenedores. Y hoy están diciendo, oye, necesitamos más tiempo para analizar, no nos consultaste, queremos ver más detalles, y sobre todo la cuestión del TUA. Este impuesto es la fuente de repago de todos estos instrumentos que se emitieron, no solamente los bonos, sino también la fibra E, y que cuando comentan de que si se genera un sistema se puede diluir, porque ellos estaban sobre lo que hoy genera y que está construido es el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Ese va a seguir operando y va a seguir cobrando el TUA, pero en el momento que generas un sistema se va a diluir, y esa es la preocupación también en parte de los tenedores de los bonos, porque si diluyes la fuente de pago, podrías tener menos probabilidades de pagar en tiempo y forma con los compromisos que tienes, y más si son a largo plazo. Entonces, tampoco creo que habían visualizado este escenario las autoridades. Nuestras autoridades pensaron que los bonos, que los inversionistas iban a ser más benévolos y comprensivos, pero la verdad es que dinero es dinero. Ellos también tendrían que responderle a sus representantes, a otros inversionistas, a los fondos de pensiones, a otro tipo de fondos que representan y que están buscando estas oportunidades, no solamente en México, sino en todo el mundo. Y si revisamos, hay muchos de los proyectos y muchas de las situaciones que se han enfrentado. Bueno, al grado que hay también despachos muy importantes de abogados especializados en estos temas.
Roberto Aguilar y su tormento financiero, dándonos cuenta de una deuda que tenemos todos los mexicanos ahora, que es de más de 6,000 millones de dólares, y pues que parece que crecerá muy pronto.
¿Y cómo la vamos a pagar? Eso sí es una cosa interesante. ¿Quién se va a tener que sacrificar? Ahí vamos a ver un gran tormento también.
Ya no nos atormentes, Roberto. Buenos días.
Muy buenos días, un abrazo.
We'll be right back. that breaks onto my